Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros. Hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a este su podcast, Alquimia para el Alma. Hoy tenemos otra vez la reunión de este trío fantástico de alquimistas. Estamos las tres nuevamente para conectarnos con un tema que nos ha volado un poco la cabeza antes de empezar. Chicas, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas.
Hola, un saludo para todos. Hola Marcia, hola Anita, ¿cómo están?
Muy bien.
Hola, hola a todos los alquimistas que nos oyen. Hola Anita, hola Angie. Qué rico estar otra vez juntas.
Sí, sí, sí. Y hoy vamos a tener un tema grandioso para nosotras. ¿Cómo iniciar tu camino espiritual? Es la pregunta que algunos de ustedes, quienes nos oyen, se han interactuado con este podcast y nos han pedido algunas llaves, algunas pistas de lo que esto significa. Pero bueno, cada una de nosotras ha tomado algunos caminos, ha tenido algunas experiencias. ¿Qué es esto, chicas, de un camino espiritual? O sea, es una ruta que yo cojo por un lado y en vez de venirme por un lado me voy por el otro. ¿Qué es eso de un camino espiritual?
Marci, venimos pensándole esta pregunta bastante.
Y de hecho estaba tratando de conectar con lo que hablábamos la vez pasada en nuestro podcast de la crisis de los 40, que decíamos que hay un momento en la vida en el que se despierta como una parte más existencial y no necesariamente, decíamos también en ese podcast que digamos que esos ciclos no se cumplen como a cabalidad, no es como de 0 a 7, entonces no estoy preocupado por esto, de 7 a los 14 tampoco, no. Pero yo digo que un camino espiritual es simplemente el momento en que de alguna manera empiezas a me gusta mucho como lo decía el maestro Gerardo Schmedding, que decía que es el momento en que todo ser humano busca ser mejor. Busca de alguna forma sacar lo mejor de sí mismo. Y eso nos puede llegar en cualquier momento, pero lo que sí he visto como a lo largo de mi vida como terapista o acompañando procesos, es que hay personas que lo tienen desde muy chiquitas. Yo siempre cuento lo mismo, que para mí desde muy chiquita había como ese, ¿qué más hay? Había una sensación de que había algo más y quería siempre estar como buscando ese algo más, y creo que eso es lo que empieza a hacer que empecemos a entrar por diferentes puertitas, caminos, llámense libros, llámense audios, llámense cursos o lo que sea, a explorar eso que vemos como que hay algo más allá, pero también que va a llegarnos como también en diferentes momentos, que va a ser como tal vez en esos momentos, insisto, los seres humanos tendemos a hacer eso de mayor crisis, cuando de alguna manera entramos como en un momento de rendición o de, tiene que haber algo diferente, una forma diferente de vivir esta vida, y creo que también ahí nos invita como a esas búsquedas, ¿no?
Yo creo,
entonces, creo que, perdóname, entonces creo que un camino espiritual simplemente es, no hay uno como tal, sino que precisamente es ese momento de nuestra vida en que empezamos a decir, yo quiero como conectar con eso que siento que hay más allá.
Me encanta porque, bueno, yo siento que después de todo este camino, que yo creo que las tres somos buscadoras espirituales, buceadoras del alma con esa sed espiritual, yo creo que decíamos algo ahorita y antes de esta conversación, y es que los seres, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces yo creo que el hecho de estar aquí en la tierra, sea cual sea tu experiencia, ya es una experiencia espiritual. ¿Cierto? Porque somos seres espirituales teniendo una experiencia de vida humana. ¿Cierto? Incluso el que dice no creo en la espiritualidad, no creo en Dios, no creo en nada, somos seres que estamos en... Perdón. Que estamos en este plano teniendo una experiencia humana y ya la vida misma es un camino espiritual. ¿Cierto? El hecho de que hayas nacido con ciertos padres, con ciertas condiciones económicas, como decíamos, la tierra es como una universidad que tiene muchas materias y la vida misma te va enseñando. Ahora, hay una búsqueda consciente, que lo que es lo que tú hablas, Marce, que es el despertar espiritual, que es cuando yo me empiezo a hacer preguntas, ¿cierto? No todo el mundo se las hace, hay gente que vive, tiene su experiencia espiritual, pero nunca se pregunta yo para qué estoy aquí, cuál es mi propósito, qué, digamos, qué hay más allá. Por ejemplo, esas preguntas más existenciales que yo recuerdo tenerlas desde mi adolescencia, como bueno, ¿y qué es la vida? ¿Y para qué estamos aquí? ¿Y quién soy yo? Y creo que también es una pregunta muy bueno, el camino espiritual está muy marcado por el autoconocimiento, entonces creo que puede darse primero por esas preguntas de quiero saber más allá de esto, qué pasa, o me hago preguntas muy existenciales. Dos, experiencias que nos han marcado la vida, que Maslow llamaba experiencias cumbre, que son experiencias de duelos fuertes o situaciones
De trauma.
difíciles, traumas, generalmente son situaciones como de dolor, que nos sacuden el alma y que decimos, pucha, yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo, algo tiene que cambiar, pero no sé cómo empezar. Y ahí empezamos esa búsqueda de espiritualidad, que es ese proceso de conocernos, de conectarnos y de también alcanzar todo nuestro potencial, porque yo creo que también esas preguntas no solo son cómo supero lo doloroso, sino también cómo saco lo mejor de mí, o sea, cómo soy mi mejor versión, cómo soy
Pero entonces,
ese ser divino, cómo expreso mi ser divino también en la tierra. Entonces ahí empezamos como ese camino espiritual que va en doble vía. Sano mi historia, sano mis procesos y también alcanzo o me conecto con esa parte más esencial, como con ese maestro o maestra interior que cada uno tenemos y cómo puedo expresar esa potencialidad para ser feliz, para mostrar mis talentos, para encontrar mi propósito, para vivir una vida plena, que siento que también eso es como la espiritualidad, estar en paz conmigo mismo, con el entorno y tener como esa paz. Entonces, bueno, ibas a decir algo ahí.
no, es que te me estás adelantando un montón de
No, pero es que,
preguntas. ¿Ah?
pero es lo que
Ella
yo.
ya nos está dando las fórmulas. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el camino espiritual? ¿Qué es
Okay.
el
Pero un
camino?
momentito,
Porque tú no nos has contado cómo, para ti, ¿qué es
¿qué es el
esto
camino
de...?
espiritual?
Ajá. Es que es, miren, adentro mío las oigo y hay unas certezas mentales, ¿cierto? Pero sí. Soy sincera con esta audiencia. En mi corazón hay una cosa y es que no hay camino. Porque yo me la he pasado la vida entera buscando qué hacer para. Pero cuando las oigo, es posible que una persona esté tan consciente, sepa tanto que es espiritual y venga con esas preguntas resueltas. Que la vida es la espiritualidad. Yo he sentido mucho desgaste con esta expresión y mucha presión social y mucha presión, claro, por la profesión que yo elegí de acompañar a otros a buscar un camino de transformación, de autoconocimiento. Pero yo diría que no hay camino. ¿Se es o no se es? Tenemos que hacer preguntas y buscar cosas o en mi momento de vida o en mi historia de vida, ha sido una constante búsqueda para encontrar lo que ya se me había dado y ya se me había ofrecido. Y entonces lo busqué en un maestro, en una terapia, en un libro, en una acción, en una persona,
en una tribu, en una secta, en todas partes he buscado lo que ya se me había dado, que lo he empezado como, y Marce empieza de una forma hermosa hablándonos de esos septenios, porque es que tal vez estoy en mi septenio precioso para poder comprender eso, que de otra
En
forma
el existencialista.
en el existencial, venga, todo esto que yo he buscado, que he creído que estaba afuera, esa vaina, ¿para qué? Porque muchas de esas cosas no se me ven puestas en el cuerpo, pero hay otras que sí, que ni siquiera he buscado. Entonces, digamos que tal vez esta sabiduría que atañe mis 43, mi experiencia, me dice, tal vez Anisal no había que hacer tanto, pero fue muy importante que hicieras para poder llegar. Pero es tener la certeza, yo las escucho a ustedes y observo a mi niño chiquito. Mi niño no se preguntaba cosas, las preguntas vienen después. Mi niño es y ya es pleno y ya es feliz y ya es completo. Las dudas vienen después para otra vez llegar a las certezas. El camino de la vida es hermoso y por eso es espiritual. Cierto, para mí eso es. Y entonces con esto, aquí es donde yo quisiera que me hicieran ustedes las preguntas porque quedo como tan expandida que digo, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y entonces lo que sigue, chicas bellas, es cómo lo encuentro. ¿Cómo encuentro esta certeza de decir si auto me conozco o elijo este camino? Angie ya nos empieza a dar luces de eso y es buscar una ayuda, buscar un testigo, pero también usar un evento de la vida en el que precisamente ponga nuestras preguntas o nuestras alertas en ¿y qué está pasando conmigo? ¿Y qué sentido tiene esto, cierto? El trauma, el accidente, la muerte de aquel ser querido. Pero ustedes, ¿cómo lo encontraron? Yo quiero saber primero, ustedes, ¿cómo han encontrado esos caminos, esas pistas? Y también cómo darle sus recomendaciones.
Viviendo.
Viviendo, yo encontré mi camino espiritual, o creo que empecé como esa búsqueda, digámoslo así, como más de despertar y de esa inquietud por conocerme y saber quién soy yo. Yo tenía una pregunta muy desde la adolescencia y es, ¿yo por qué si tengo todo no soy feliz? ¿Y quién soy yo? Esas eran como mis dos preguntas, porque yo me sentía como extraterrestre, como que no encajaba como en mi grupo de amigas, me sentía sola, me sentía distinta, me sentía rara, y eso es una cosa que me venía de adentro, que yo no sabía tampoco de dónde venía. Ahora tampoco es que lo sepa, pero creo que tengo algunas respuestas que me han ido aclarando. Pero empecé con la búsqueda de la psicología, o sea, como que para mí el camino fue la psicología. Bueno, aparte de esas, tenías 1500 preguntas, ¿cierto? Y en mi adolescencia tuve contacto con un grupo porque yo siempre he creído como en el más allá y en seres de otros planetas y como que también mi mente ha sido muy abierta en eso. Entonces mi búsqueda espiritual era primero hacia adentro y también hacia afuera, como conocer ese universo interno, pero también el universo exterior. Entonces, claro, me acuerdo que fui a un grupo donde una amiga iba, donde había un señor que canalizaba con seres de otro planeta. Y como que ahí empecé a encontrar un poco más de respuestas. Tú también estuviste en ese camino, Anita, ¿cierto? Entonces, como esa curiosidad de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué es el universo? ¿Para qué es la vida? ¿Qué sentido tiene estar acá? Es que no es solo comer, dormir, estudiar, no, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Entonces, la psicología empezó a ser para mí mi primer acercamiento como a ese camino espiritual y que me fue llevando a otros caminos, ¿cierto? A la psicología transpersonal, entonces donde me di cuenta que no solamente soy yo, sino que tengo una sombra, que hay estados de conciencia diferentes a este estado de conciencia. Entonces empecé el budismo, empecé el camino de los temazcales, de las medicinas sagradas, bueno, y como que empezaba a abrirse un montón de puertas y de caminos para mí, que también llegó un momento en donde me empecé a perder, ¿cierto? Como que, pucha, ¿y ese camino cuál es? ¿Cuál de todos elijo? ¿Cuál es ese maestro? ¿A quién tengo que seguir? Y creo que parte de ese proceso ha sido como ir y venir, perderme y encontrarme. Y hoy puedo decir que el camino espiritual va muy de la mano de encontrar ese autoconocimiento y esa maestría interior. No poner esa verdad en los demás, porque hay miles de maestros que tenemos afuera. Pero digamos que para mí una persona, o por lo menos lo que yo hago, por ejemplo, en mis terapias, más que como sígueme, que es que yo tengo una verdad, es como yo te acompaño a descubrir tu propia verdad. Y siento que eso es un camino muy espiritual, conectarnos con nosotros mismos y descubrir qué es eso que yo, como Ángela, es diferente a lo de Anita. Anita y yo hemos estudiado PNL juntas, pero ella lo interpreta de una manera, yo tomo otras herramientas diferentes y es como que cada una necesita conectarse porque yo siento que esa sabiduría está ahí. Entonces creo que el camino espiritual es ese volver a mí mismo para descubrir ese potencial que tengo y escucharme, escuchar mi maestro interno.
Entonces, tu camino fue a través de la psicología.
Empecé por ahí.
Primero, las preguntas. ¿Le hacías caso a las preguntas? A mí esto me parece vital. Y si tú nos estás escuchando, porque como la mente racional y nuestros condicionamientos están tan llenos de esto debería ser, esto no debería ser, esto me lo permito y esto no. Inclusive muchas personas con dones que no tienen como un asidero racional han acallado esa verdad o esa voz interior, porque es que eso no es adecuado. O sea, yo escuchar cosas que no vengan de nada físico, yo ver cosas que no vengan de nada que yo pueda, no sé, explicarle a mi mamá claramente eso qué es, ni cómo es, ni dónde salió. Entonces, primero es escuchar la pregunta y hacerme caso y validarla. O sea, tú elegiste entonces una profesión que le empezó a dar sentido a eso y también te acompañaste por una tribu, por un lugar en donde había un ser que canalizaba y que te permitía conectar con esas respuestas. Pero ahí dejas una pregunta que la tengo para luego, ¿cierto? ¿Dar tanta responsabilidad a aquel que no responde o seguirnos conectando con esa propia verdad? La voy a dejar ahí un momentico porque quiero escuchar la respuesta de Marce. ¿Cuál ha sido tu camino, belleza?
Yo dije viviendo, porque insisto, y como decía Angelita hace un momento, precisamente siento que cada cual va a ir encontrando su propio momento, en su propio ritmo, su propio camino, dependiendo de la lección que viene a aprender, porque vuelvo un poco a lo que hablábamos también desde mi cosmovisión. Sí, yo no tengo una sola vida, sino que esta es una de los muchos cursos que vengo a cursar. Y bajo esa visión, en este curso tal vez me correspondió o me hice correspondiente con hacerme las preguntas un poquito más rápido. Entonces, como les decía, desde muy pequeñita sí he tenido experiencias que me han llevado a cuestionarme como, ¿qué más hay? Experiencias del tipo, por ejemplo, desdoblarme. Desde chiquita me pasaba de forma espontánea. Entonces, para mí era claro que yo no era un cuerpo, que esto es algo más, que yo podía verlo ahí, pero que había algo más. Entonces ahí entraba mi cuestionamiento de ¿qué más es esto y esto para qué sirve? ¿Qué hago con esto que estoy viendo? Y digamos que porque insisto que en mi colegio me correspondió, en mi curso me correspondió, en este curso llamado Vida, fui haciendo preguntas de ese estilo y en esas preguntas empecé a encontrar siempre la información de Escuela de Magia. Entonces al final terminé súper conectada ahí porque de alguna manera siempre me iban botando ese mismo tipo de respuestas y cuando llegué ahí, por mi cuenta o leyendo o cuando tengo respuestas me llegan de ahí, pero finalmente como que todo encajó y dije, ahora sí, entiendo, me fue más fácil. Y
Okay.
desde ahí para mí ha sido como lo lindo es que ha sido un verificar, ¿cierto? Un estar constantemente en si esto es un camino espiritual, cómo más bien desarrollo lo mejor de mí a través de esas enseñanzas, pero desde la verificación, que no es de creer, que es lo que me parece muy rico, porque sería, para mí sería muy difícil entrar en una creencia, ¿cierto? En un sigue a un gurú y simplemente cierra los ojos y haz caso, porque soy bastante terca o rebelde o como quieran llamarlo en ese sentido, sino que la forma en la que se me ha dado es, acá hay una información, verifícala. Y desde ahí mi cabeza y como que mi ser dicen, ah, si es verificando, sí. porque es que puedo realmente llevarlo y decir, así funciona, como 2 más 2 es 4, puedo decir, ah, si hago esto y esto, tengo un resultado. Y para mí ese ha sido el camino y funciona muy bien.
Y eso precisamente me resuelve una de las preguntas que yo les iba a hacer, y es, cuando le entregamos el poder al otro, ya deja de ser un camino espiritual y empiezo a transitar el camino del ego, porque ya no me hago las preguntas. Pero ¿cómo les parece que estoy viendo una serie que se llama The Chosen? Es la historia de Jesús, vista como desde el plano real, desde el plano humano, ¿cierto? ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Qué es lo que pasa? Y me ha movido mucho el tema de que Jesús, conectando, pues para mí Jesús ha sido un gran maestro. Sus enseñanzas me parecen muy bellas. Y tuvo que haber sido una cosa muy potente desde que 2024 años después todavía estemos hablando de él y le saquen serie al personaje, pues, y siga siendo el protagonista. Y entonces estaba ella, y acabemos de haber celebrado Semana Santa, o sea, una semana dedicada a pensarlo. Y el personaje mira, impacta con su campo áurico y su campo de resonancia energético, y le dice al otro, sígueme. Y el otro no tiene ni idea en qué lo sigue, y lo sigue. Entonces, yo he necesitado 2000 años para poder entender que ese man tiene una lección bonita para darme a mí. Pero este no necesitó sino la mirada del maestro para poderlo seguir. Y sus palabras iban llenando de sentido un montón de cosas. Pero ¿cómo no perderme yo en el camino que el otro ha trazado como espiritual para él? ¿Qué ha pasado con mi ego cuando he creído que mi camino es el único y cuando le he otorgado tanto poder que dejo de ponerme en mi cuerpo las enseñanzas? Y ahí es donde digo que me estás respondiendo eso, Marce, porque es que qué dicha yo poder pasarlo por mi mente racional, porque claro, la mente racional probablemente sea la de las preguntas. Tu corazón sabe con certeza para qué estás aquí, por qué viniste, cuál es tu camino, cuál es tu propósito en la tierra. Tu corazón sabe eso hace rato. Es la mente la que está llena de preguntas. Pero si yo en las respuestas no encuentro verificar, entonces, ¿qué sería verificar, Marce? El poner en práctica, el hacer que suceda, el bajarlo de la mente y ponérmelo en el cuerpo. ¿Cómo no perdernos en ese ego espiritual?
Pero es que lo lindo es que también es válido perderse, sí, creo yo. ¿Por qué? Porque digamos que no todos en este colegio estamos en el mismo curso, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en kinder y en kinder está válido perderme, no saber equivocarme, no saber sumar y todo lo demás, de pronto que llegue un gurú o que llegue alguien que me diga por aquí es, o como tú dices, me voy a ciegas, sea parte tal vez de la lección que tengo que aprender en ese momento. Y es válido desde mi forma de verlo. Entonces, todo lo que pasa y todas las experiencias que tenemos no son como, ay, este sí lo hizo bien y este sí tiene un camino espiritual, entonces correcto y el mío es incorrecto porque yo no lo hice bien y no me funcionó. No, es precisamente parte de lo que del proceso del aprendizaje de lo que en ese momento yo necesitaba aprender, y por eso hablamos desde cómo me está yendo en esta vida, en este colegio. Antes no sé, probablemente la he embarrado 10.800 veces o más. Entonces, en este para mí es verificar, pero siento que quien no verifica y quien tiene otros caminos es sus caminos y que haga que vaya como un centaurito, también es válido.
Marce, pero pienso que es muy importante eso, que para las personas que, por ejemplo, nos escuchan y dicen, bueno, yo nunca he estado en un camino espiritual, apenas me estoy abriendo a estos temas, encuentro demasiada información en Instagram, hay demasiados gurús hoy en día, porque siento que con la llegada de Internet se abrió un montón de información que antes era oculta, ¿cierto? Y que antes era solo para unos pocos y que ahora todos tenemos acceso a demasiada información y eso puede generar confusiones. Y es como, listo, esa es una clave importante. O sea, si tú quieres empezar un camino espiritual, creo que es importante que lo primero es que te conozcas a ti mismo, que ese camino te lleve a conocerte a ti mismo, no a seguir unas doctrinas externas, no a seguir simplemente algo porque alguien dice que es la verdad, sino que tú corrobores, como dicen ustedes, en tu vida, en tu corazón, si resuenas con esa información o no, porque puede que sea algo que sí necesites y que puedas tomar en tu vida o no, pero entonces es como no perder el poder. Entonces, aquellos caminos que te lleven a autodescubrirte, a conocerte, a empoderarte, a saber que tú eres el dueño de tu vida y a no entregar tu poder, pues ese será un buen camino, ¿cierto? O sea, o será un camino que te va a llevar a encontrarte más contigo mismo, ¿cierto? O sea, es que no hay caminos buenos ni malos. Como dices tú, a veces hasta perderse era parte del proceso porque teníamos que pasar por ahí, ¿cierto? Pero es como que si alguien está iniciando y dice, yo quiero sentirme acompañado en este proceso, porque creo que un camino espiritual es bonito también porque nos encontramos entre personas que estamos con las mismas preguntas y eso potencia mucho, por lo menos a mí me encanta compartir en grupo, meditar en grupo, estar con personas que estamos en un mismo propósito. Entonces empieza buscando eso que te llama la atención, que tu alma resuena, que tu corazón sabe que por ahí es, que te vibra, que dices, yo escucho a esta persona y como que, ay, la siento aquí, me encantan sus palabras, me encanta su forma de expresar, porque hay maestros que nos generan como no, este señor no me gusta cómo habla, puede que diga cosas chéveres, pero no me resuena su energía o no lo siento coherente. Y para otras personas puede ser el más coherente del mundo, ¿cierto? Por ejemplo, yo resueno mucho con personas que me acompañan desde un camino amoroso. Hay maestros que muestran las cosas desde el dolor o desde cierto nivel de
Depresión.
depresión y bueno, para mí esos no resuenan. Yo he aprendido que a mí me gusta que me acompañen con amor, con dulzura, que sí, me confronten y obviamente al ego hay que confrontarlo también, pero de una manera amorosa. Pero hay personas que les encanta el guerrero, como venga, y entonces, ¿y usted qué? Y eso para otras personas funciona. Por eso digo que hay tantos caminos tan válidos como seres humanos y lo importante es estar conectados con lo que para mí resuena en ese momento de mi vida. Además, porque también hay momentos. Yo no me he casado con ningún camino espiritual, digámoslo así, y yo he explorado muchos. Digamos que he recorrido, digamos, muchos, muchos caminos y no me caso con ninguno, como que yo integro herramientas para mi vida cotidiana de lo que para mí resuena y para mí es chévere, que también sería como otro tema y es como cómo encontramos esa espiritualidad como una filosofía de vida, no solamente como ir, aprender, decir o rezar o meditar, sino cómo eso lo transformo en actos cotidianos para sentir que estoy conectada con mi propósito y conectada con la vida también.
Pero es que hay varias cosas que tocas que me parecen lindas como de revisar o de preguntar, ¿no? Así es, una cosa es que yo siento que, a ver, la espiritualidad, como decíamos, es algo que es universal, somos almitas, ¿verdad? Y simplemente estamos viviendo una vida. Cuando decimos mi camino o el camino, realmente es que vivir es el camino, ¿cierto? De alguna forma estar en esta experiencia es el camino y es más como qué puertas, qué ventanitas abro, qué hago que me permita entrar y vislumbrar. Y puede ser a través de, insisto, de religiones, de experiencias, de textos, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando decimos cuáles, y por ejemplo, cuáles que te permitan conocerte, cuáles que te permitan mantenerte empoderado, pero para mí vuelve a ser lo mismo. Y si todavía no estás en ese momento, y si todavía, por ejemplo, las tribus, no sé, vayámonos a la historia. Hubo momentos en los que le rendíamos culto al sol y era válido en ese momento rendirle culto a los astros. Y hoy en día, de pronto, ya nos los preguntamos y decimos, bueno, no, pues tal vez no lo va a rendir culto al sol, pero lo veo como un astro hermoso, pero no necesariamente rendirle culto y pensar que es el que me va a hacer que la cosecha funcione o no funcione y todo lo demás. Pero entonces es válido también para mí esos procesos. Insisto, en este planeta todavía estamos en niveles diferentes y no es porque haya niveles mejores que otros, ni mucho menos, sino simplemente tal vez ya hay almas que han atravesado ciertas cosas y otras que todavía no. Y entonces todo lo que vemos para mí sigue siendo válido.
Porque, ¿cómo les parece que yo no les respondí a ustedes
Y yo te iba a
cuál
preguntar
había
eso
sido mi
también.
origen? Ya escucharon ustedes mis dos compañeras tan profundas, la una con escuela de magia, corta edad, la otra después de su pregrado en psicología. Imagínense que yo les quiero contar una historia para darle sentido a esto. Yo tenía una adicción importante al café. Todavía me gusta mucho el café, pero ya no es adicción. Me tomaba más de 15 mug de café al día.
15, wow.
Tomaba droga psiquiátrica, clonazepam, fluoxetina, porque además era una bomba de tiempo. Trabajaba, no les voy a decir que trabajaba, mi vida era trabajar. Dormía alrededor de 4, 5, 6 horas. Mentira, 6 no. Dormía alrededor de 4, 5. Ya se pueden ustedes imaginar qué era mi vida, ¿cierto? Vivía sola. No tenía pareja, mi vida era solo eso. Y empecé a sentir cosas y un día dije, me quiero tomar unas vacaciones y me quiero ir para una finca sola. Llamé a una amiga que tenía una finca y le dije, préstamela. Y me llevé un libro, era una novela que se llama De los Amores Negados de Ángela Becerra. Es una novelita de una mujer que acaba de divorciarse. Y así empecé mi camino espiritual. Resulta que en esa finca ya no quise comer carne y yo no sé por qué. En esa finca quise meditar y yo no tenía ni idea qué era esa vaina, pero a mí me daba unas ganas de entrar en silencio, de ver cómo amanecía, de ver cómo anochecía, de seguir que mi cuerpo siguiera como unos ciclos o unos ritmos normales. Y quiero contarles, mis queridos, que así empezó mi camino espiritual. Gracias a una novela en medio de una vida que se me antojaba muy caótica, con mucho trauma, con mucho dolor interno, con mucha, no quiero pensar, no quiero verme, no quiero preguntarme. Y así empecé. Y ya están, traí tan años, di tú, ya había cursado mis 20, ya estaba en el segundo septenio, en el tercero. Entonces, cualquier cosa, y por ahí hay una frase muy hermosa que dice que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Porque cualquier cosa puede darme una luz acerca de mi camino espiritual. En mi caso fue una novela. Tal vez, ¿qué decía la novela? ¿Qué viaje había tenido la autora que me hizo a mí hacerme unas preguntas muy poderosas? Pero, ¿qué había en mí que ya había preparado mi camino para yo poder entender distinto las preguntas? Para yo poder empezar distinto un viaje. El de nosotros es distinto y no tiene fórmulas. Preparando este podcast, nos encontramos con una pregunta de cuáles son las 7 claves para empezar el camino espiritual. Y probablemente tú estés aquí sentado escuchándonos y queriendo que te demos claves, pero las claves las tienes tú mismo porque no hay receta para ello. Hay quienes eligen irse al Tíbet y renunciar, hay quienes eligen seguir a un gurú, hay quienes eligen todos los caminos, el camino de la religión,
O ser ateo también es otro camino.
el camino de la experimentación, del conocimiento. Pero hay una cosa que me parece importante cuando hablamos de ego, y es que a veces nuestro ego puede estar tan atrapado en el camino que no nos escuchamos y por el solo hecho de decir, sí, este es mi camino, ya no me permito otra cosa, así no resuene, así me parezcan repetitivas las enseñanzas. Imagínense que yo en este viaje llegué pues al encuentro de una tribu, digo una tribu, una reunión de personas con las que yo resonaba mucho. Y resoné mucho durante 6 años de mi vida. Meditábamos, hacíamos retiros, un montón de cosas. Y un día, haciendo algo muy cotidiano que era ponernos unos trajes para hacer una meditación con unos colores, unas formas especiales y algo que en esa tribu tenía sentido. Y un día yo llegué muy fervorosa a hacer mi meditación. Y cuando me quité la ropa para guardarla y partir a mi casa, tuve una sensación de ¿Para qué tantas cosas si yo iba a llegar en pelota al cielo? Y eso hizo que yo dejara ese camino y emprendiera otro. ¿Cuántos atrapados también en algo que han llamado su camino, que no pueden mirar otras cosas, que no pueden dejarse permear por la conmoción que le puede generar otro maestro, otra línea, otra religión? Pero que mi ego no me deja. ¿Ustedes qué piensan de eso?
Que me gusta porque creo que acá acabas de tocar uno de esos temas tabú, precisamente, o de desmitificar algo. Y es que, no sé, que ser espiritual es el que medita, o que ser espiritual es el que es vegano, o que es más espiritual, el que hace determinadas cosas y otras no. Y creo que eso es algo que hoy en día, como también hay mucho boom de todo este mundo holístico y de todo este mundo del bienestar, se nos ha convertido como en eso es. Y creo que hay personas espirituales que no necesariamente hacen ninguna de las anteriores, pero que están tan presentes en sí mismas, que están tan en su trabajo interior, porque es que ahí está el cuento, ¿no? No es tanto lo que hago, sino realmente lo que está pasando, lo que se está moviendo adentro, lo que se está transformando, que viven un camino espiritual sin tener que ponerse la túnica blanca ni hacer ningún tipo de cosas. Que está bien que lo hagamos como una herramienta y si nos ayuda a conectar, a estar presentes, a ir adentro, a transformarnos, excelente. El que sea el camino, pero también van a haber otros que simplemente van a decir como, no es que yo me trabajo, qué sé yo, mientras cocino, mientras barro, mientras leo, y está también perfectamente, también es un camino para mí perfectamente espiritual. Entonces, creo que uno de esos temas que son mitos es quiénes son espirituales y quiénes no todos, mientras, digamos que mientras vivimos esta experiencia y estemos sacándole provecho a la misma.
Claro.
No sé ustedes qué piensan, qué otros temas así, tabús o mitos podríamos irles contando, ya que hemos estado hablando de
Marce,
de
¿por qué
este tema.
los amigos subtipo conservación van a creer que el camino tiene que ser muchos años, con
Muchos
idas al
años.
Himalaya y bajadas sin comer, ¿cierto? Para
O
poder
de
tener un
pronto les
camino.
asusta ese, precisamente, por lo que no ten, por no tener tanta confort, tanto confort. Y ese, por ejemplo, también es un tema tabú, ¿no? Que pues para algunas personas, no para todas, pero es como que la espiritualidad también tiene que ser como un dejar, un no tener, y yo digo que sí, que es un dejar, un no tener tanta basura en la cabeza. Pero eso no implica que en el mundo material no puedas tener cosas maravillosas, porque si tienes cosas maravillosas, ¿quién te dice que no eres espiritual?
Pero es una paradoja, porque es que tú quieres una referencia de maestro que tenga mucho y que sea muy coherente. Lo que nos mencionaba Angie, como esa coherencia entre lo que el maestro tiene, sus resultados económicos y demás. Pero había un maestro, Diógenes, que era el que estaba en el mercado, que decían que vivía en un barril. Y se sorprendía de todo lo que había que no necesitaba. Y predicaba y contaba de su experiencia, pero ¿te dejarías tú marcar por un Diógenes? ¿Seguirías tú el concepto de Diógenes viendo lo que vive en el barril? ¿Cierto? Y ahí puede haber mucha sabiduría. Pero ahí también hay otro mito para mí, y es que el camino espiritual tiene que ser gratis. ¿Cómo así que le cobraron eso por ese retiro? Cierto, dice la gente, como así que usted ha pagado ese montón de plata, pues valiente gracia. Ahí también hay otro mito que me parece, pues yo lo he desmitificado un montón gracias a estas preguntas en que si yo quiero ser abundante y quiero acompañar a otros, pues más me vale compartir esa generosidad con el otro que se ofrece para que yo haga mi camino. ¿Qué otro mito encuentras tú?
Por Pero Anita, espérame 2 segundos. Ahí, para que no hayan dudas, es para ti, ¿cuál es el mito? ¿Que uno no debe cobrar o que es importante, por ejemplo, para un guía, si hacerlo? Porque en este mundo vemos los dos.
Que es importante cobrar para ello.
Ok.
Y que
Solo
también.
por si a alguien se le había quedado como la idea.
Claro, y que también es muy válido dejarte tocar por quienes no desean hacerlo. Es un tema de elección.
Eso, yo les iba a decir eso, porque es un tema de creencias y es desde, o sea, qué creencia también elijo experimentar. Porque venimos, por ejemplo, de una religión católica, que digamos nuestra espiritualidad estaba muy basada en ese tema de la religión, respetando todas las religiones, obviamente. Pero digamos que venimos de un paradigma donde, por ejemplo, la abundancia y la espiritualidad eran algo separado. O sea, solo los pobres entrarán al cielo y era una forma de vivirlo. Entonces hay personas que hacen votos de pobreza para experimentar eso y aprender algo. ¿Cierto? Ahora creo que estamos en otra visión, que yo no digo que es mejor o peor, porque eso es lo que pasa, las creencias van cambiando, vamos evolucionando, vamos viviendo diferentes experiencias, porque para alguien pudo haber tenido mucho sentido renunciar a las cosas materiales y aprender desde ahí, y eso es un aprendizaje. Ahora, estamos en otro momento en donde no necesariamente la pobreza es espiritual, ¿cierto? O la pobreza material. Yo puedo ser abundante y a la vez ser espiritual. Y eso choca con la creencia anterior, ¿cierto? Entonces es lo mismo, por ejemplo, también con la sexualidad. Es que el sexo no es espiritual, es que el sexo solo se debe usar para procrear. Y hoy en día podemos decir, no, es que el sexo es el momento más sagrado de espiritualidad que podemos tener, de ahí venimos, es el momento de creación más grande, es una conexión que es sublime, tanto humana, donde unimos lo humano con lo divino. Entonces también es un tema de qué creencias. ¿Con qué creencia resuene con cuáles no? Y ninguna es verdad en sí misma universal y que todos tenemos que pensar igual, sino como cuál es esa creencia por la que elijo vivir y en la que elijo experimentar. Puede que hace mucho tiempo, yo cuando estaba chiquita, creyera que darle a los demás todo y quedarme yo sin nada era muy espiritual. Ahora me doy cuenta que para mí mi espiritualidad es estar yo llena y luego compartir desde esa abundancia y no desde esa carencia de que el otro, de que tengo que compartir para ser una niña buena o que simplemente tengo que ser generosa para poder agradar a los demás. Entonces es como que desde dónde me paro, en qué creo, qué resuena conmigo y también qué experiencia deseo tener, porque hay personas que tienen mucha abundancia material y pueden ser infelices o digamos sin mucha espiritualidad y viceversa, una persona muy abundante, que a la vez esa abundancia ha sido consecuencia de su camino espiritual y está en resonancia con lo que vino a aprender. Entonces es como que no hay, no, o sea, queremos dejar muy claro eso, no hay un camino, no hay una verdad absoluta, todos los caminos son válidos, tu experiencia de vida en sí misma, es más, no tienes que ir a escuchar a ningún maestro, solo observa tu vida y las experiencias que tienes, observa esta mañana que te chocaste. Eso fue una experiencia maestra para ti. Tú eliges si te quedas en la víctima de decir, pues pucha, me chocaron, lo peor, ese es mi peor día, o eliges ver esto como, bueno, ¿qué tengo que aprender yo de acá y cómo transformo esta experiencia y para qué me habrá sucedido esto? ¿Cierto? Entonces, son dos formas de hacerlo y ambas son espirituales y ambas te van a llevar a un aprendizaje. Tal vez en uno de menos conciencia, te demores un poco más y puede que se te repitan más esas experiencias para que puedas aprender, pero igual es un camino. Cierto, o sea, todo es válido. Entonces es como que
El mito entonces es, no hay una sola forma de hacerlo y se puede pagar por eso y ganar por eso. Hay otro mito que me surge y es el mito de la edad. ¿A qué edad? Llamarse nos abre esa puerta de que si llega ese septenio de los 40, entonces me hago esas preguntas existenciales, pero esto puede empezar a cualquier edad. Y si tú también estás acompañando a un ser en su proceso de crecimiento, ustedes saben mi sensibilidad por la maternidad, es como también ábrele la puerta. Mi hijo empezó a hacerme preguntas acerca de los budistas. Y me pareció hermoso porque es un niño de 6 años, llamo yo a un templo budista cualquiera que encontré en la red, y me dicen, no señora, no le podemos explicar porque aquí solo hacemos doctrina. Oh, a mí me dio una cosa en mi corazón. Yo decía, qué belleza. Como Santi tiene toda esa apertura, pero aquel que hace doctrina no puede compartir su conocimiento amoroso con mi hijo, que está curioso. Y vamos a ver, mi amor, si me encuentro un documental de Thich Nhat Hanh o cualquier budista que pueda ofrecer su conocimiento así. Si por aquí hay algún budista que está interesado en compartir una charla con nosotros, háganmelo saber, que me parecía muy interesante. Pero entonces no hay edad, no hay un único camino, no es cuestión de dinero, puedes elegir tomarlo, inclusive porque empieza una semillita adentro. Como esto es un trabajo tan íntimo, tan único, empieza una semillita interior a movilizarte. Yo digo que es como una incomodidad. ¿Qué es el camino que me va mostrando? Y aquí es donde me parece que la vida empieza a ser tan sabia. Y es porque me empieza a mostrar unas sincronías con personas, situaciones, podcasts, libros, profesiones, vecinos. Marce, ¿cómo conoció a Gerardo?
Digamos que llegué, yo les he contado cuando hablábamos de Eneagrama, llegué más en un momento de pelea con el mundo y las personas que hacían el retiro al que fui trabajaban con esta información. Pero lo que les digo, la información me había llegado antes como de a cucharaditas, solo que yo no sabía de qué estaban hablándome.
Y llegaste por pura coincidencia, y esto lo hago entre comillas, porque nada es coincidente. Había una semilla dentro que me hace vibrar a mí, poner la emisora en una sintonía donde oigo ese comercial. Venga, que aquí tengo la respuesta para usted, dice la emisora.
Y mira que ahí también hay algo lindo y es cuando tú dices como no hay una edad específica y efectivamente todos nos vamos, y yo digo que también hay momentos, es decir, vamos a irnos haciendo diferentes preguntas. Yo debo contar que yo siempre he dicho esto, que tuve la suerte, yo siento que tuve la suerte de estudiar en un colegio muy abierto, muy open mind. Y dentro de la educación, cuando nos enseñaban religión, no nos enseñaban solamente religión católica, aún siendo un colegio católico, sino que podíamos ir estudiando también otras religiones para que al final pudiéramos decidir.
Wow, qué hermoso.
Entonces, bajo esa visión tan bonita, también se fueron abriendo otros caminos y de alguna manera esos caminos me fueron a mí, dando la oportunidad de verificar, o por lo menos es lo que yo siento y siempre he sentido, que detrás de todas las religiones hay una misma verdad, o hay una misma frecuencia que es como de amor, que al final esas verdades que trata de enseñar cada una de esas religiones son las mismas, contadas desde diferentes miradas. Y entonces para mí fue, ah, ok, esto es más universal de lo que pensamos. Y ahí es donde también siento que precisamente te van llegando momentos y te van llegando diferentes cosas. No es lo mismo las preguntas que nos hacemos de niños, de preguntar cómo, qué es la vida y todo, que sigue siendo muy espiritual, ¿cierto? Entender un poquito cosas, porque los niños todavía están muy conectados, a las preguntas que nos van pasando el día que nos pasa un suceso o que nos vamos haciendo porque vamos creciendo y se van despertando o lo que sea. Pero insisto que todo el tiempo la vida de alguna forma nos está diciendo como, ¿ya? ¿Ya está listo? ¿Un poquito más?
Sí, ya tiene la ventana abierta. Chicas, y tengo un miedo que se los quiero compartir. Imagínense que mi ego me hace creer a cada rato, claro que les hemos contado por acá que somos eneagrameras de pasión, de profesión algunas. Y hay un miedo que me hace creer mi eneatipo 3, mi identificación con ese eneatipo, y es que si yo dejo de hacer, dejo de ser. Entonces, si yo dejo de hacer esta espiritualidad, dejo de ser. Y hay un tema que me golpea con mucha frecuencia en mi mente, y es, voy a involucionar, me voy a devolver espiritualmente. Si ya he conseguido esto haciendo y lo dejo de hacer, ¿qué pasa? Y yo quisiera que ustedes me ayudaran como a desmitificar también este miedo, y es, la evolución es ascendente, eso es como una partitura de Mozart, un
Ay, pero cuéntanos
libretito.
tú primero, ¿tú qué
Eso,
piensas?
que tengo miedo. Es que es hermoso porque entonces en esta verificación que hablábamos, yo tengo comprensiones mentales que aún no tengo puestas en mi cuerpo. Entonces, en mi comprensión mental está la claridad de que esta vaina no se devuelve. Pero en mi cuerpo hay todavía un miedo de que eso sí pase. porque entonces en mi ego los resultados que quiero son increchendo. Y cuando el resultado a veces cae a cero, digo como Dios, se acabó la obra, se acabó la partitura, ¿qué me faltó por hacer? Cierto, ese ego que me recuerda, sigue. Cierto, hay un meme que dice como, ay, marica, ya, no más.
Total.
Mira, el miedo hace que la respuesta no sea muy clara. De
Y
amor.
para ti, Angelita.
Yo estaba pensando que también he caído en eso de que entonces si no hago, entonces no soy espiritual, porque yo llevo como un año peleándome con las formas de la espiritualidad. O sea, como que fui a tantos retiros, hice tantas terapias, constelaciones, ángeles, todas, todas maravillosas y todas me ayudaron un montón y me han ayudado mucho. Pero hace un año yo vengo como, ay, estoy como hastiada, como cuando uno come demasiada torta de chocolate y ya no quiere más. Y en este año dije, no quiero meditar, no quiero hacer nada, o sea, no quiero hacer ningún retiro, no quiero terapias, no quiero nada. Y una partecita mía de mi ego, sí es como, dejaste de ser espiritual. Bueno, y otra parte mía ha comprendido como que, no, yo ya soy espiritual, no tengo que hacer nada. Estoy en un momento en donde mi espiritualidad, ¿saben? En qué la, como que, en qué la puedo sentir, en estar presente en cada instante. Para mí en este momento la espiritualidad se reduce a eso, a estar presente en mi rabia, a estar presente en mi tristeza, a estar presente en mi desconexión, en mi reconexión, en mis momentos de creatividad, en los momentos de contemplación y de no hacer nada, en los momentos donde quiero comerme el mundo, en los momentos donde no quiero salir a la calle porque quiero quedarme encerrada y no hacer nada. Entonces creo que mi espiritualidad en este momento la entiendo así, estar presente en lo que sea que quiero hacer. Y si no quiero meditar y si no quiero, eso no me hace menos espiritual. Pero una partecita de mi ego sí era como, ¿y tú cómo vas a seguir dando terapia si tú, y cómo le vas a decir a otros que mediten si tú no estás meditando? ¿Y cómo le vas a...? No, es que son herramientas que están ahí, que yo he recogido y que la espiritualidad no es la herramienta. La espiritualidad es mi ser, mi esencia, estar conectada conmigo. Entonces creo que en ese sentido no involucioné. Porque no esté meditando o haciendo las prácticas que antes para mí era como la clave de la espiritualidad, es meditar por las mañanas, hacer ejercicio, danzar, hacer aquelarres, reunirme con gente, ir a terapia. Y es como que si quito todo eso, ¿dejé de ser espiritual? No. Aquí estoy y estoy en presencia. Y creo que
Pues, ¿qué más que eso?
todo lo que aprendí me llevó a eso, a estar presente, porque creo que todas esas herramientas nos recuerdan es eso. Meditar es qué, un entrenamiento para la vida diaria. No es para que tú te vayas para la montaña a meditar y ya, sino que cuando bajes al trancón estés presente y sepas cómo manejarte a ti misma en las situaciones del mundo. No solamente controlar el mundo para que todo esté en paz, sino cómo yo esa paz la cultivo en mí. Y cómo ese amor, porque me gustó mucho lo que dijeron del amor, que para mí es también digamos, mi mamá es atea y ella dice, yo no creo en la religión, yo no creo en Dios, yo no creo en la muerte, yo no creo en la vida más allá de la muerte, pero mi mamá es una mujer profundamente espiritual porque sabe amar y ha sido mi maestra del amor y es una mujer que le brota el amor incondicional, que brilla con luz propia, es una mujer preciosa, que para mí es más espiritual que muchos de los gurús que veo. ¿Por qué? Porque ella tiene en su ser el amor. Entonces, para mí también la espiritualidad es presencia y amor. Amor por mí, por la vida, por los demás.
Marcelita, ¿tú qué piensas de ese miedo?
Yo, de ese miedo, que creo que a todos nos agarra por momentos, precisamente por lo mismo, porque por eso, digamos, podemos estar tal vez en un momento muy conectaditos, muy centraditos, ¿cierto? Y nos sentimos como precisamente esa conexión. Yo siempre pienso que cuando estamos centrados y nos sentimos conectados es precisamente porque estamos como con esa parte espiritual más balanceadita, ¿cierto? Estamos como en coherencia y tenemos mejores resultados. Pero es lo que tú dices, de pronto viene un resultado que digo, ay, pucha, eché para atrás, o sea, como el cangrejo, o sea, fue uno para adelante y cinco para atrás. ¿Qué pasó aquí? Pero la forma en la que lo veo es, ¿qué pasó aquí? Es, tal vez creías saber hacer algo, tal vez creías que ya estabas pues muy, muy ducho en una materia y Y realmente llegó como el examen, el pop quiz, y fue como, ah, no, no tanto como yo creía. Un poquito como que a veces hacemos las cosas y tenemos esa especie de suerte de principiante, ¿cierto? Nos puede salir bien, pero todavía no, lo que tú dices, no lo hemos integrado. No es una sabiduría. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir practicando hasta integrarlo, hasta que ese resultado sea el mismo una, dos, cinco, 100 veces. Y ahí es donde integramos. Entonces, para mí, no involucionamos. Para mí, siempre estamos en crecimiento, en evolución, en expansión. Lo que pasa es que hay momentos en que pensamos que ya lo logramos y después nos damos cuenta que no tanto. Y es simplemente recordar eso. Vale, esto que pensé que he aprendido, tal vez todavía no lo tengo tan integrado en mí y hay que seguir en ese camino de aprender. Lo que sea, por el camino que sea, ¿cierto? Si me está saliendo mal un negocio, si me está saliendo mal una relación, lo que sea, ahí me está mostrando que tal vez ese caminito, esa materia, todavía tengo temas pendientes por estudiar.
Bueno, ego, ya escuchaste, ego, ya escuchaste.
Tal ego,
Ah, oh, wow. Amores, prácticas, prácticas. Angelita ya empezó hablarnos de presencia plena, de mindfulness. ¿Qué otras prácticas puedo yo incorporar en mi vida cotidiana para comenzar ese camino espiritual? Bueno, digamos que habíamos hablado también de hacerme preguntas y escucharme, hacer ese camino de autoobservación y autoconocimiento, ¿qué otras prácticas cotidianas?
Yo creo que una que me parece importante en este momento en particular de la humanidad es el respeto. Porque vemos el respeto como tal vez como un valor, y efectivamente puede ser un valor, pero también siento que puede ser una práctica que nos lleva a eso, al amor, a entender que hay diferentes formas, que hay diferentes ritmos, que hay diferentes caminos. Y creo que esa es una práctica muy, muy amorosa que nos ayuda a conectarnos, no solamente con nosotros, sino también con los demás.
Que va muy ligado al no juzgar, que es tan complejo para la mente no juzgar. Esto es bueno, esto es malo, porque tendemos a juzgar lo que no se parece a nosotros.
¿Se parece o no se parece a mí?
Es una práctica bien espiritual.
Y asumir, responsabilizarnos, porque la vida no nos pasa.
Total.
Nosotros, para mí, somos co-creadores, estamos constantemente sembrando semillitas desde nuestra mente, desde nuestras acciones, desde nuestras palabras, y a veces es como, ah, me pasó tal cosa. No, no, no. A ver, ¿cómo hice para que me pasara eso? ¿Qué fue lo
Como
que sembré?
creadora que
¿Cómo
soy.
coseché esto que no me gustó para entonces tal vez sembrar otras semillitas diferentes?
Yo, y ustedes saben pues que yo también aporto aquí a algo superficial. Les voy a contar por qué, porque este tema es muy profundo, pero en mi procura de que todo sea bueno y bello, que también es una necesidad del primer septenio. También para mí es útil organizar mi contexto, mi espacio, la luz, la limpieza, que corra el aire, el encender la vela, me pone a mí en una dinámica distinta a estar metida en una gurunguera llena de papeles que no puedo organizar ni mi mente para decir que voy a disfrutar el presente. ¿Cierto? Para mí eso le hace también sentido, como que me abre la puerta, me dispone.
Me
Para mí
gusta mucho.
las relaciones son una forma de espiritualidad para mí. Relaciones auténticas, donde hay equilibrio en el dar y recibir amor. Cultivar relaciones desde el amor para mí sería una práctica espiritual. Y qué curioso que todas hemos recorrido tantos caminos y estemos hablando de cosas tan simples, pues como entre comillas simples, que no necesitan ninguna corriente específica, sino que es en lo cotidiano, ¿cierto? Como la espiritualidad es una forma de estar en el mundo, es una forma de vivir la vida y es la conciencia también con la que yo hago las cosas, ¿cierto? La conciencia también, yo creo que otra práctica espiritual es reconocer mis fallas, reconocer cuando me equivoco, hacer, pues que tiene que ver con la responsabilidad, ¿cierto? Asumir mis errores, observarme, darme cuenta cuando puedo dañar a otros sin querer o sin intención y corregirlo. Y es eso, como que la espiritualidad es algo también. Hay una definición que me gusta mucho que es la capacidad de trascendencia de los seres humanos. Y hablo de trascendernos a nosotros mismos, de observarnos y también de un sentido de trascendencia, de conexión con que no estamos solos en este mundo. Somos seres en relación con las personas, con el universo, con nosotros mismos. Entonces, para mí la espiritualidad tiene mucho que ver con las relaciones también.
Marcelita, qué práctica. Luego el respeto, ¿tienes otra más que quieras compartirnos?
Como
Estaba
herramienta.
pensando en una que exactamente como herramientas, que de hecho ya también la hablamos en un podcast, que es la respiración. Y decíamos que la respiración es el puente que une este mundo con esa parte más transpersonal, ¿cierto? Con ese todo. Entonces se nos olvida que a veces tenemos algo tan sencillo como estar conscientes, volver a la respiración y que nos trae a la conciencia, que nos trae a la presencia, y es una herramienta que está completamente a nuestra disposición.
Claro. Y hay otra para terminar, que quienes seamos mamás escuchando este podcast, la maternidad no solo es una herramienta, sino que es el en sí el mismo viaje, porque nos pone en presente, porque nos hace todo el tiempo estar en conciencia de las palabras, del pensamiento, quienes hayamos elegido la maternidad como viaje, ¿cierto? Hago es quienes nos ha correspondido, pero la maternidad en sí misma es una práctica. Es hacer las cosas inclusive cuando no quiero, porque estoy al servicio de otro. Es verme todo el tiempo en mis aciertos y desaciertos. Es verme en presencia. Es recoger mis traumas, recoger toda la maleta y saber qué tengo que descargar para poder darle al otro la maleta más livianita. Eso es una belleza.
Yo
Amiga.
agregaría también, perdón, la última,
Dime.
conexión con la naturaleza y arte. Siempre lo digo, pero el arte para mí es una forma muy linda de conectar con la espiritualidad porque es, me relaja, me distrae, me ayuda a expresar mi ser. Entonces la danza, la pintura y me ayuda a estar muy presente. Entonces el arte para mí es una herramienta poderosa, el arte.
Así que entonces quedó la receta, porque aquí serían 10 prácticas cotidianas para aumentar tu espiritualidad, para conservar, emprender el camino de la espiritualidad. Amigos, se los recuerdo entonces, estar presente aquí y ahora, autoconocimiento y ser capaz de ver nuestros errores o vernos en presencia cuando estamos cometiendo o haciendo algo con lo que no nos sentimos que creemos que sea correcto o adecuado para nosotros. Hacer preguntas y escucharlas. Respetar, respetarnos a mí, respetar al otro y no juzgar. Asumir, responsabilizarnos. Tener un lugar y un contexto apropiados que se parezca a nosotros, a lo que nos parezca bello y bueno. Cuidar nuestras relaciones. Respirar. Encontrar en la maternidad un camino para eso y conexión con la naturaleza y el arte. Elige las tuyas y si tienes otras, compártelas para que hagamos de esta comunidad algo, un camino de co-creación hacia esta espiritualidad. ¿Qué te ha servido a ti? ¿Qué te gusta a ti? ¿Con qué te identificas? Cuéntanos. Amigas, gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias a ti, gracias hermosas, me encanta conversar con ustedes, qué rico a los alquimistas del alma que nos escuchan. Bueno, aquí estamos también para servirles. Y bueno, Marce, gracias por coincidir.
No, a ustedes, a todos ustedes, me refiero a quienes nos escuchan y a ustedes dos que tengo enfrente. Lindo tema y espero que añadan muchos más a esa lista porque, como les decíamos, no hay un camino, no hay un par de pasos, depende de cada uno de nosotros.
Muy bien. Feliz, feliz escucha de este episodio y nos seguimos en la próxima. Chao, chao.
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 Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas alquimia para el alma.